Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes 17 de mayo. Viernes frío, ha bajado las temperaturas, como nos decían los del tiempo, que vuelven a acertar, como siempre. Han bajado las temperaturas de manera notable y el viento, además, genera esa sensación de más frío. Es una mañana muy distinta a la de ayer. Abríguense, porque lo de la manga corta no vale. Pero para nada, hemos pasado de tener una previsión de 33 grados a no superar los 20. Estaremos en 18, 19. Es decir, 14 grados menos no está mal, ¿eh? Incluso podía llover, como ha hecho esta pasada madrugada en algunos puntos de la región, y el viento, que continúa soplando con fuerza, hace, como les digo, que la sensación térmica sea aún menor. Es decir, comparado con el día de ayer, hace un frío que pela. Abríguense y no se me acatarren, porque es lo más sencillo que puede ocurrir. Si pasas de 33 grados a 19 y te despistas, cae un catarro seguro. Cuídense, que estamos al comienzo de una jornada de viernes, camino del fin de semana. Enseguida contamos en Onda Madrid, como hacemos durante esta campaña electoral, la información de la actividad electoral durante estos días, en las elecciones del 26 de mayo. El próximo domingo tenemos debate en Telemadrid, el primero de los dos debates en Telemadrid, con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que ese debate de Telemadrid lo seguiremos aquí en Onda Madrid, con un programa especial que comenzará a las 8 de la tarde, con Félix Madero y Felipe Serrano, para contarles a ustedes también ese debate de Telemadrid con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El miércoles que viene será el debate con los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Madrid. Por lo demás, la actualidad tiene el nombre propio del terrorista Josu Ternera, detenido tras 17 años huido de la justicia. Este terrorista de la banda ETA, este asesino en serie, el sanguinario terrorista, será el que está ya en una prisión francesa después de un operativo desarrollado, por supuesto, por las fuerzas de seguridad de Francia, pero con la imprescindible actuación de la Guardia Civil, que tenía información sobre una cita médica a la que iba a acudir este individuo, y se realizó una vigilancia simultánea en 50 hospitales, y en uno de ellos, en los Alpes franceses, apareció y fue identificado por un guardia civil que les dijo a los franceses: este es el individuo autor de la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza en diciembre de 1987. Fueron asesinadas 11 personas, 6 de ellas menores de edad. Es una de las causas abiertas que tiene Ternera en España. La Audiencia Nacional tiene 4. Y así se ha denominado, en recuerdo de aquella matanza, a esta operación policial: Infancia Robada. Todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, como las fuerzas políticas, han acogido con satisfacción la detención de este individuo, excepto su partido, del que formó parte y del que forma parte, EH Bildu. Fue parlamentario, se sentaba en el escaño del Parlamento Vasco junto a Otegi. Otegi ha dicho al gobierno que este no es el camino, pero claro, perteneciendo a la misma banda terrorista que Ternera, porque de hecho fue condenado Otegi por pertenencia a banda terrorista, pues tampoco hay que extrañar. Tampoco extraña mucho lo que ha dicho el dirigente del PSOE en Gipuzkoa, Eguiguren, que se sentó a negociar con Ternera, tanto en Oslo como en Ginebra, cuando habla de la lucha armada y de héroe en la retirada. En fin, en las retiradas no suele haber héroes, pero llamar héroe a quien ordenaba matanzas, pues hiela un poco el corazón. El otro nombre propio de la jornada es el de Mikel Iceta, líder del PSC, que veía ayer cómo, en una decisión sin precedentes en un parlamento regional, los independentistas impedían su designación como senador. Esto ha hecho que se produzca una fractura en la relación del PSOE con Esquerra Republicana, aunque los de Esquerra Republicana, que están en campaña disputándoles el espacio con Juntos por Cataluña, dicen que bueno, ya veremos después la investidura que ocurre, pero el caso es que de momento se frena esa idea del presidente del gobierno de colocar a Iceta al frente del Senado. Ya veremos si Iceta aparece o no en el próximo gobierno de Sánchez. Y es sin duda otro de los asuntos políticos de la jornada, que enseguida detallamos. Antes, como siempre, hasta ahora en Onda Madrid, al comienzo de este día tan frío, 14 grados menos que ayer, oiga, hace frío, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora tenemos que hablar de una colisión en la A1 en Alcobendas, que crea problemas de entrada a la capital, y primeras retenciones ya en la A2 en Torrejón, A4 en Pinto, también en la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, en la M607 en Colmenar Viejo y en la M40, lo peor a esta hora, ya en Pozo de los sentido A6, Valdemarín sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la 5 y desde Vallecas hasta Coslada, todo ese tramo en sentido A1.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Antes de la información electoral, habitual a esta hora, algunos detalles de lo más destacado de la crónica de la actualidad, la noticia que ya empezábamos a contar ayer en Buenos Días Madrid, la detención del dirigente de la banda terrorista ETA, José Antonio Urruti Goetxea, Bengoetxea y Josu Ternera, detenido en los Alpes franceses en una operación en la que participó la Guardia Civil Española junto con el Servicio de Seguridad francés, informa Lupe Ortiz.
De las cuatro causas abiertas contra Josu Ternera en la Audiencia Nacional destaca la del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. 11 personas murieron, 6 de ellas niños, y hubo 88 heridos. Macabra acción que ha inspirado el nombre de la operación, que ha culminado con la detención del jefe de ETA. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Que le han llamado infancia robada, sabéis que tiene mucho que ver con todas las víctimas menores de la organización terrorista ETA y ha tenido mucho que ver el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza.
Y tres causas más, las Errico Tabernas, el asesinato del empresario de Michelin, Luis María Ergueta, o los delitos de lesa humanidad por atentados como el de la T4. También Francia reclama que Ternera cumpla 8 años de cárcel por asociación de malhechores, el equivalente a integración en organización terrorista. Se podría articular una entrega temporal a nuestro país.
Fue entregado temporalmente a España para ser juzgado en España y luego ser devuelto a Francia para seguir cumpliendo la condena que hipotéticamente pronunciará un tribunal francés.
La maquinaria se acelera. Uno de los juzgados de la audiencia ya ha pedido que se traduzca al francés la orden de detención y entrega para ganar tiempo.
Por lo demás, tal y como habían anunciado los partidos independentistas, impidieron ayer que el líder del PSC, Miquel Iceta, fuera nombrado senador, con lo que no podrá presidir la Cámara Alta, tal y como quería el presidente del Gobierno. El PSC ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Miquel Iceta presentará un recurso de amparo después que el independentismo haya tumbado su candidatura al Senado.
Hoy mismo pediremos amparo al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de nuestro grupo parlamentario y de los derechos del conjunto de catalanes y catalanas que han visto menguada su representación en el Senado.
Los independentistas han hecho fracasar su candidatura y han justificado este veto. Sergi Sabrià, d'Esquerra Republicana, le ha echado en cara a Iceta alegar a la cortesía parlamentaria.
Y no ens parlin de cortesía.
No nos hablen de cortesía. ¿Dónde está la cortesía con los diputados en prisión?
Diputats que són a la presó.
El independentismo ha seguido con la espina clavada de la aprobación del 155 cuando Miquel Iceta votó a favor. Un Iceta que tan solo ha obtenido 25 votos favorables de los 135 diputados, ya que ni Partido Popular ni Ciudadanos han apoyado la candidatura. Una vez se presente el recurso, todo estará en manos del Constitucional. En todo caso, el Senado se va a constituir el próximo 21 de mayo, de momento, con un senador catalán menos.
El veto a Iceta supone un distanciamiento, al menos aparente, entre el PSOE y los independentistas. A la espera de cuál sea la posición de Esquerra en la investidura de Sánchez, de momento el PSOE deberá ahora elegir a otro candidato para presidir el Senado, Noelia Ontoria.
El PSOE elegirá hoy a sus candidatos a presidir el Congreso y el Senado después de frustrarse la opción de Miquel Iceta para la Cámara Alta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arremetía contra los independentistas por su veto en el Parlamento.
Votan en contra porque el Partido Socialista en Cataluña representa lo que no quieren ellos, los independentistas, para Cataluña, que es amar a España y a Cataluña, ser español y ser catalán, defender la Constitución y el Estatuto de Autonomía en Cataluña.
Pedro Sánchez sabe, sin embargo, que el veto de Esquerra no tiene por qué repetirse en su investidura. Lo confirmaba Gabriel Rufián.
Nosotros no vamos a ser los responsables de los hijos de que los hijos de Aznar y don Pelayo lleguen a la Moncloa. Ahora, tampoco les vamos a dar un cheque en blanco.
Rufián achacaba la candidatura de Iceta a un ardid electoral de los socialistas para alejarse de los independentistas en plena campaña. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas compraba la tesis.
Que lo que explica lo que ha pasado es que estamos ante unas elecciones. Pero que Pedro Sánchez necesita a los nacionalistas para gobernar España lo sabe todo el mundo.
El líder del PP instaba, sin embargo, al presidente a buscarse socios más fiables en Ciudadanos.
A las 7 y casi 10 minutos les ofrecemos ahora la información de las elecciones europeas, conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral, una información que coordina Nieves Ortiz.
26 de mayo. Elecciones europeas. Onda Madrid, servicios informativos.
Germán Terès, de Vox, habla de su formación como alternativa a la actual situación política.
Dar esa respuesta con Vox para hacer frente a una política disparatada.
En Ciudadanos, su apuesta pasa por la investigación. Soraya Rodríguez.
Sabemos que invertir en innovación y desarrollo es también invertir en educación, en formación y en empleo.
María Eugenia Rodríguez Palop, de Unidas Podemos, habla de un proyecto que luchará contra la cultura del miedo.
Estamos en, básicamente, la psicopatía delirante, que consiste en meter mucho miedo a la gente para que todo el mundo comprenda que esos muros tienen que existir. Pues no, señor, no tenemos miedo y esos muros no van a existir más. Y para eso vamos a ir allí.
Respecto a la política migratoria, Josep Borrell, del PSOE, tiene claro que hay que hacer frente a uno de los mayores problemas que tiene Europa y explica así cuál es su proyecto para solucionarlo.
Regularla. Regularla porque no la vamos a poder impedir, no deberíamos impedirla, porque con la tendencia demográfica que tiene esta Europa que envejece, necesitamos incorporar emigrantes, no de cualquier manera, no con asaltos a las vallas de forma violenta atacando a nuestros policías. Hay que regular la inmigración, acuerdos con los países de origen y de tránsito.
Dolors Montserrat, en una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, destaca el sentimiento europeísta de los españoles. A ellos se dirige para captar su voto para el Partido Popular que encabeza en la Unión.
España, justamente con Luxemburgo, somos los más europeístas, de sentimiento europeísta de Europa. Estamos en un 82% de europeísmo de los españoles. Por tanto, yo creo que tenemos una gran responsabilidad de estas elecciones europeas de ir a decir no al populismo, no al nacionalismo y sí a Cataluña, sí a España y sí a Europa. Y con uno de los grandes, ¿no? Y con el gran partido.
La candidata Pilar del Castillo mandaba un mensaje al pueblo para que valore la importancia de las políticas que se llevan a cabo en Europa y que tienen repercusión en su vida cotidiana.
La mayoría de las cosas que están reguladas aquí están reguladas previamente y se han tomado esas decisiones en la Unión Europea. No se nota, no se ve, pero esas decisiones hoy se toman en la Unión Europea.
26 de mayo. Tú decides, nosotros informamos.
Seguimos informando en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, a las 7 y 12 minutos. Antes de llegar a la crónica de Madrid, las claves económicas de la jornada con Pablo López.
La crisis del 737 de Boeing se agrava después de cerrar abril sin recibir ni un solo pedido de nuevos aviones. Está claro que los accidentes de su modelo estrella están lastrando la cartera de pedidos de la compañía norteamericana. Y Estados Unidos declara la guerra a la China Huawei tras las informaciones que apuntan a la posibilidad de que el gobierno chino use los terminales de la compañía como medio de espionaje. El presidente Donald Trump ha dado poderes al Departamento de Comercio para bloquear los negocios desarrollados con tecnologías desarrolladas por potencias extranjeras si ponen en peligro la seguridad nacional. Y el Real Madrid derroca al Manchester United como equipo más valioso del mundo, valorado en 1.646 millones de euros con ingresos de 750, supera el valor de 1.472 del Manchester o el de 1.399 del Barcelona. El Atlético de Madrid, tercer equipo español por valoración, se sitúa en el puesto 14 del ranking global.
Repasamos otras noticias de la Crónica Nacional con Ángela Beato.
La Junta Electoral Central ha autorizado que Oriol Junqueras realice 5 entrevistas por videoconferencia desde prisión y participe en otros 5 actos electorales de forma telemática junto a Raúl Romeva para la campaña del 26 de mayo. Por cierto, que el Supremo ha permitido a los presos electos salir de prisión a entregar sus credenciales antes de la constitución de las Cortes del 21 de mayo, aunque condiciona la autorización a que ambas cámaras lo consideren oportuno. El juzgado ha dictado orden de detención contra la expareja de Bernardo Montoya por no presentarse en el juzgado. Estaba citada como investigada en relación con el caso de la muerte de Laura Luelmo el pasado diciembre en el Campillo. Montoya la había implicado en el suceso, asegurando que fue ella quien golpeó a la víctima con un martillo. Y nuevo caso de violencia de género en Granada. Una mujer de 32 años se encuentra muy grave tras ser apuñalada en el abdomen por su expareja. El agresor de 36 años ha sido detenido y hospitalizado tras haber haber intentado suicidarse. La víctima residía en un centro de acogida para mujeres maltratadas.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Desde Venezuela, Juan Guaidó confirma que ha enviado a varias personas a Noruega para una posible negociación con el gobierno de Maduro. Si bien, dice Guaidó, la única posible es la dimisión del dictador. Las conversaciones se iniciaron en Cuba, pero ahora se ha trasladado a un lugar secreto de Oslo. Precisamente en Estados Unidos, las autoridades terminan con las protestas de los activistas a favor de Maduro en la embajada de Washington y lo hacen dejando entrar a los enviados de Guaidó. Hay 4 detenidos. Maduro responde a esta operación ordenando reforzar la vigilancia en la embajada de Estados Unidos en Caracas y golpe contra el crimen organizado en Europa. Europol desmantela una red que utilizaba programas maliciosos de Internet para robar 100 millones de dólares a 41.000 víctimas. Principalmente eran empresas y bancos de distintos países. Hay una decena de detenidos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid para contar, Loli Jurado, la huella del viento.
Sí, la huella que ha dejado esta noche en la capital. Y es que los servicios de emergencias han pasado toda la noche ajetreados. Han sido muchas las llamadas solicitando asistencia, la mayoría relacionadas con la caída de ramas y árboles a la vía pública. Algunos incluso sobre los coches aparcados en la calle. Sus dueños esta mañana se han encontrado con la desagradable sorpresa.
Ha sido un viento terrible que yo decía, bueno, y esto, pero claro, no sabe hasta qué punto llega. Viento que hacía, bueno, los árboles, es terrible. Pues le ha caído la rama toda directamente al coche ahí y parece ser que le ha abollado un poquito el coche, a la parte hacia adelante y la parte hacia atrás. Es reparable, pero nunca gusta. No, nunca gusta, la verdad que no.
Y es que se han registrado rachas que en ocasiones han superado los 70 kilómetros por hora. La alerta por viento se ha mantenido activa hasta las 2 de esta madrugada. La Asamblea del Sindicato de Maquinistas ha ratificado la convocatoria de nuevos paros, esta vez de 24 horas y en plena campaña electoral. Endurecen así su protesta tras reconocerse a un maquinista la enfermedad profesional por su exposición al amianto. A estos paros se unirá otro de 4 horas el día 24 de mayo a nivel nacional en todos los metros españoles afectados por este problema. Ángel García.
El día 20 de mayo habrá paros de 24 horas en las líneas 1, 2 y 5. El día 21 en las 7A, 7B, 9A, 9B, 12 y Ramal. El 22 de mayo en la línea 4, 8, 11 y ML1. Y por último, el día 23 en las líneas 3, 6, 10A y 10B. A esto se unirá el día 24 de mayo otra huelga convocada esta vez por el conjunto del Comité de Empresa a nivel nacional con el resto de metros españoles, y los maquinistas creen que les sobran los motivos. Juan Antonio Ortiz es portavoz del Sindicato de Maquinistas.
Con nuestros paros lo que estamos pidiendo es más contratación, que hable con los viajeros que están esperando 10 minutos en hora punta a los trenes y que se solucione el problema del amianto y que pregunte por el amianto a los afectados, a ver si nuestras huelgas son cabezonería o tienen explicación.
Además, recuerden que mañana sábado también habrá paros parciales en metro de 9:30 a 1:30 de la mañana en las líneas pares.
Ni Pedro Royán ni el gobierno regional en funciones que preside apoyan los paros de los maquinistas. Sospecha Royán que la huelga obedece a intereses políticos y no a mejorar el servicio público de metro. Jesús Clemente.
Pedro Royán se ha mostrado contundente. No secunda los paros de los maquinistas.
No compartimos esos paros. El colectivo de maquinistas a lo largo de toda la presente legislatura ha mantenido una determinada actitud que para nosotros francamente resulta incomprensible.
En busca de una explicación, Royán topa con intereses políticos.
A lo largo de la presente legislatura ha habido numerosos acercamientos por formaciones de Podemos, ha habido cruces que yo creo que en este sentido obedecen más a unas cuestiones políticas que a la verdadera vocación en pro de Metro de Madrid.
El presidente del Gobierno regional en funciones recuerda que el último convenio creó 360 nuevos puestos de maquinista y critica al sindicato de este colectivo por ser el único en convocar paros. Algún día llegaremos a un acuerdo, sentencia Royán, pero hoy por hoy nuestras acciones les quitan la razón.
El Ayuntamiento de Madrid no se rinde e insiste en aprobar el gran proyecto urbanístico de Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín. El coordinador general de la alcaldía, Luis Cueto, confiaba en que la Comunidad de Madrid aportase ayer su último informe para dar el visto bueno definitivo al proyecto. Sin embargo, desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible aseguran que, de momento, el informe en cuestión sigue sin llegar, Pablo López.
Unas críticas que José Manuel Calvo ha lanzado en los micrófonos de Onda Madrid.
El informe sigue sin llegar, tenemos pocas esperanzas de que eso ocurra y lo que da la sensación es que la Comunidad de Madrid ha tratado de impedir que este expediente se apruebe en este mandato.
El delegado acusa a la Comunidad de Madrid de retrasar deliberadamente la entrega del informe y de poner en peligro un proyecto valorado en más de 11.000 millones de euros. Reconoce que el proyecto Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, será nuevamente impulsada en la próxima legislatura, salvo que el informe llegue finalmente, con lo que el ayuntamiento convocaría un pleno extraordinario.
Lo ideal no era meternos en un periodo de campaña, sino tratar de aprobarlo antes. Pero, si no quedaba otro remedio, priorizaríamos los intereses generales de la ciudad y la necesidad de resolver un proyecto que lleva 25 años paralizados frente a intereses partidistas o cuestiones electoralistas vinculadas a la campaña.
Considera que el apoyo de todos los grupos permitirá sacar adelante el proyecto a pesar de los votos en contra de concejales como Carlos Sánchez Mato.
Seguimos en el ayuntamiento, que se felicita por el éxito de las fiestas de San Isidro en materia de seguridad. 2 millones de personas han paseado por la pradera esta semana. Después de 5 días de fiestas, el balance policial es muy positivo. Y es que la Policía Municipal estima que las medidas preventivas han funcionado. José Antonio Alfonso.
El alto número de participantes, 2 millones, según la policía, contrasta con las intervenciones realizadas en la pradera del Santo y alrededores. 66 incautaciones de drogas y 7 armas o la retirada de 2.500 productos de la venta ambulante, datos a los que hay que sumar 9 detenciones. Carolina Pérez, portavoz de Policía Municipal.
La detención de una persona por tenencia ilícita de armas, detención por delito contra la salud pública, detención por violencia de género y 5 menores que fueron detenidos por delito de robo con violencia e intimidación.
Las cifras de atención sanitaria también son bajas. A falta del recuento definitivo, se contabilizan 283 atendidos. El único grave, un joven de 19 años apuñalado por la espalda. Lo más común, mareos, caídas o crisis asmáticas y 57 intoxicaciones etílicas leves. Javier Quiroga, supervisor de SAMUR Protección Civil.
Teniendo en cuenta la aglomeración de público, el calor, el polen, la época, una ciudad de 2 millones de habitantes genera en 24 horas mucho más urgencia que lo que hemos visto nosotros.
Cada día 70 sanitarios se han encargado de quienes acudían a la fiesta.
Precisamente las fiestas de San Isidro podrían costarle a la concejala Romy Arce una nueva querella por parte de la Policía Municipal. Así lo han confirmado representantes de los sindicatos, que estudian interponer una nueva denuncia contra la edil tras difundir el Día del Patrón un polémico mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.
Y que dice: hoy vuelve a quedar claro quién manda en esta ciudad. La policía ataca al movimiento por la vivienda al dictado de los bancos y los fondos buitre. Nosotras tenemos claro cuáles son nuestras lealtades, escribía la concejala junto a un vídeo en el que se ve a un grupo de agentes que interviene para frenar el escrache de la plataforma de afectados por la hipoteca contra Begoña Villacís y contra otros dirigentes de Ciudadanos. No fue el único mensaje de Arce a través de las redes sociales, y es que minutos antes publicaba: qué pena que un 15 de mayo en el que recordamos que salimos a las plazas se ataque al movimiento por la vivienda y se vulnere la libertad de expresión a de aquellas que luchan por nuestros derechos, de las que ponen su cuerpo frente a la policía en cada desahucio. Romy Arce vuelve así a estar en el ojo del huracán de la Policía Municipal, cuyos sindicatos anuncian que van a actuar contra este nuevo ataque al cuerpo que considera la concejala vuelve a desacreditar. Tras catalogar las palabras de Arce de absolutamente vergonzosas y de intolerables, el sindicato mayoritario anuncia que están a la espera de la decisión de su gabinete jurídico para determinar si ha incurrido en un posible delito e interponer la oportuna denuncia penal ante las autoridades judiciales. Por su parte, el sindicato de policía local asociada también prevé querellarse contra una edil que debería ser, dicen, cesada inmediatamente.
Y un apunte más: hoy se celebra en todo el mundo el Día contra la LGTBI-fobia, y los colectivos que agrupan a las personas de esta identidad social han lanzado sus manifiestos y propuestas para seguir avanzando en la igualdad. En Madrid exigen el desbloqueo de las leyes aprobadas hace 3 años que, en su opinión, se han quedado en papel mojado por falta de desarrollo, y advierten del resurgir en el terreno político de ciertas ideas rancias y del discurso discriminatorio. Luis Mínguez.
No hay un retroceso en la situación de los colectivos LGTB en Madrid, pero el punto negro, afirman, es que se podría haber avanzado mucho más en el terreno de la igualdad y la no discriminación. Siguen sin desarrollarse 2 leyes autonómicas que estos colectivos consideran imprescindibles. La referida específicamente al colectivo colectivo trans y muy especialmente la de protección integral contra la LGTBofobia. Carmen García de Merlo es la presidenta de COGAM.
Para que no haya problemas en la escuela o problemas en los trabajos, o sea, para que haya una integración total y absoluta y no haya ninguna discriminación por el hecho de tener una orientación sexual o una identidad sexual distinta.
COGAM reclama a los partidos que concurren a las urnas el 26M políticas efectivas de asilo y refugio para personas que huyen de sus países por su identidad sexual y advierte que vetará en el Día del Orgullo a las formaciones que se valgan de los votos de la extrema derecha.
Casi las 7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: la vivienda calienta, la campaña, los escraches de activistas antidesahucios contra PP y Ciudadanos contra Carmena marcan la agenda electoral. Don Quijote a pie por el Alcalá peatonalizado. Convocados 4 días de huelga en metro. Denuncian una fiesta sexista en una disco. ABC titula: algunos vecinos piden hasta 12.000 euros por alquilar sus viviendas para la final. El precedente del Bernabéu que todos esperan que se repita. De campaña por el foro, del escrache al abrazo a la bandera gay. Sindicatos policiales preparan otra demanda contra Romy Arce. La Razón titula: sin control de la basura en las fiestas de San Isidro. Cerca de 300 inspectores de limpieza lamentan la falta de vigilancia de las empresas concesionarias por la reducción de la jornada laboral. El País titula: aquí nunca hubo alcaldesa. 70 de las 179 localidades de la región jamás han sido regidas por una mujer desde las elecciones municipales de 1979. Una campaña a la contra. PP más Madrid y Vox busca movilizar a los electores aprovechando tanto críticas como dificultades. 20 minutos. Gabilondo y Ayuso centran sus promesas en sanidad. Almeida promete ayudas al alquiler para 10.000 menores de 35 años. Y Madrid Diario ve aquí el escrache a Manuela Carmena. En el fondo dicen: tú también eres un buitre. Sánchez Mato, fue Carmena quien traicionó el programa de Ahora Madrid.
Completamos la actualidad de Madrid con la agenda cultural. Es viernes, estrenos de cine. María José Francisco.
Encuentro romántico en Casi Imposible con Seth Rogen y Charlize Theron. El primer amor muchos años después. Ella, una mujer influyente, aspirante a la presidencia del país, y él en su equipo de élite.
¿Y cómo lo haces? ¿Tienes citas?
Ningún tío quiere salir con una mujer más poderosa que él. Se les pone blandurria.
Picha Blandurria es mi villano favorito de Batman, así que no me preguntas por qué sigo soltero.
¿Para qué?
Un demonio de piel roja, cola, cuernos y brazo de piedra. Es Hellboy en la lucha contra la reina de la sangre que robó sus hechizos a Merlín. Vuelve de entre los muertos y quiere destruir la humanidad.
Atención, damas y caballeros, ahí fuera hay una hechicera del siglo V que quiere acabar con Londres y con el mundo entero.
Laetitia Casta, entre el reparto de la cinta francesa Un hombre fiel, una mujer que abandona a su pareja para irse con su mejor amigo y tras la muerte de este, años después intentarán volver, pero hay otros impedimentos en su camino.
¿Has visto cómo ha cambiado la hermana de Paul?
¿Quién?
Soy Eve, la hermana de Paul.
Vaya, mira tú. Así, no sé, puede ser.
¿Yo te gusto?
Pero
fantástico y de aventuras en El año de la plaga y Víctor convirtiéndose en héroe tras la llamada de auxilio de su exnovia. La gente a su alrededor se ha vuelto extraña.
Menos mal que habéis venido.
Buenos días, Teo.
Buenos días. Este no es Diodoro. Me lo han cambiado.
522, un gato, un chino y mi padre son los 522 pasos que limitan el radio de acción en la vida de George, que padece agorafobia. Buscar un lugar digno para los restos de su gato le lleva hasta Portugal. Fados y saudade pueden ser el remedio a su pasado.
Ya sé que es jueves. No voy a salir.
George, ya es viernes. ¿Podríamos vernos hoy?
Insoportables, rindiendo tributo al canto del loco con el repaso a sus grandes temas en la sala Nazcalid.
Tan fresco y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues seguimos muy pendientes de un accidente en la 1 en Alcobendas. Se está creando unos 6 kilómetros de retención en esa entrada a la capital. Además, ya complicados prácticamente todos los accesos. A2, Torrejón y San Fernando. A4, Pinto. A42, Parla, Fuenlabrada y Getafe. A5, en Alcorcón y Campamento. A6, en Majadahonda y El Plantío. Y en la M607, Colmenar Viejo. Y ya también en Tres Cantos. Además, en la M40, lo peor, desde Pozuelo, los túneles del Pardo en sentido A1. Vallecas hasta Coslada, sentido A2. Y en el barrio de La Fortuna, hacia la 5, en la M50, lo peor, Villaviciosa de Odón, en sentido A6, y además por cercanía hay un accidente en la A4 en Seseña, sentido Madrid, que está creando también bastantes problemas en esa entrada.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías, Madrid de Renfe. Bien, buenos días Madrid, en Onda Madrid, desde las 6 de la mañana les estamos contando la actualidad al comienzo de este viernes 17 de mayo. ¿Recuerdan los 33 grados de ayer? Pues de momento tendrán que conformarse con eso, con el recuerdo, recordarlos. Porque el descenso de los termómetros es más que evidente. Hay frío en el rostro. Hoy nos pasaremos por los 19 grados y tendremos un tiempo desapacible. Hay una bajada de temperatura de unos 14. Sopla el viento, hace un frío que pela. Abríguense. Las últimas horas, dos nombres comparten protagonismo. Por un lado, el terrorista Josu Ternera. Permanece en una prisión francesa tras una operación conjunta de la policía francesa y la Guardia Civil que ha permitido su detención en los Alpes franceses después de 17 años fugado. A lo largo del día se espera su traslado a un centro penitenciario de París. Tiene causas pendientes tanto en Francia como en España. Aquí al menos cuatro. Una de ellas, la matanza a la casa cuartel de Zaragoza, entre los asesinados 6 niños. Les robaron la infancia. Así se llama la operación de la Guardia Civil. Infancia robada. Y mientras todo el mundo se felicita por la detención, habida cuenta de la amplia carrera delictiva y criminal de Ternera, el expresidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, que negoció con Ternera en Oslo y en Ginebra, pone la voz disonante al denominar al detenido como héroe de la retirada de la banda terrorista. El otro nombre del día, el del líder del PSC, Miquel Iceta. El no anunciado de los independentistas se cumplió. Rechazaron su designación como senador, una decisión sin precedentes en el Parlamento Autonómico, así que no podrá presidir el Senado. Ha presentado un recurso de amparo en el Constitucional. Los independentistas le recuerdan el artículo 155 y a los líderes independentistas en prisión. Bien, es cierto que los que ahora reprochan a Iceta esto votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Por lo demás, recuerden que el próximo domingo Radio Televisión Madrid, Telemadrid, ha organizado un debate entre los principales candidatos a la Comunidad de Madrid y comenzará a las 10 de la noche y que, por supuesto, podrán seguir aquí en Onda Madrid en un programa especial que comenzará a las 8 de la tarde con Félix Madero y Felipe Serrano. Hay otros asuntos que son noticia a esta hora de la mañana que adelanta ya y se lo sabe Ángela Beato.
Como cada viernes hay Consejo de Ministros en la Moncloa, preside la reunión Pedro Sánchez luego a mediodía. Se va a pasar por Ferraz para asistir a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, donde va a presentar a las propuestas, los candidatos que se le ocurren para presidir Congreso y Senado, el recambio de Iceta, visto lo visto, incluso sus propuestas para las mesas de ambas cámaras. Por el Congreso siguen pasando nuevos diputados a formalizar el papeleo de cara a la nueva legislatura. Los de Vox van a ir hoy, van a comparecer con su líder ante los medios y se harán una foto de grupo. Este día se seguirá hablando de la detención de Josu Ternera. El ministro del Interior, Grande Marlaska, va a visitar las instalaciones del Servicio de Información de la Guardia Civil para felicitar en persona a los agentes por esta operación. Hoy el buzón de correo del presidente en funciones en la Moncloa se le va a quedar pequeño. Familias y personas con discapacidad de la Asociación Plena Inclusión van a llevar 25.000 cartas dirigidas al presidente para reivindicar una mejora de sus condiciones de vida. Este 17 de mayo se conmemoran varios días de, por ejemplo, el Día Mundial de Internet. El Senado lo celebra con un acto en el que participarán representantes de la política, la empresa, la cultura y colectivos sociales. También es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Hay convocada una concentración en la Puerta del Sol, donde se va a realizar un mosaico arcoíris. Y también coincidiendo con esta fecha, se va a presentar la plataforma Exteriores es Diverso. Está integrada por miembros de la diplomacia española LGTBI. Como no hay dos sin tres, además es el Día Mundial del Reciclaje, así que Ecovidrio ha decidido instalar en la Plaza de Callao un contenedor gigante de 8 metros de altura con el que quiere concienciar a la población sobre el reciclaje de vidrio. Este viernes, es viernes, ¿no?
Correcto.
Y hay un movimiento que se llama Fridays for Future.
Yes.
Viernes por el futuro. Vuelven a salir a la calle por el clima. En esta ocasión han convocado una sesión de estudio frente al Congreso de los Diputados, que es algo muy entretenido. Hablando de estudio, llega al pabellón de cristal de la Casa de Campo la primera feria del FP Dual, con participación de una decena de empresas y con más de 30 centros que imparten este tipo de ciclos educativos. El embajador de Venezuela en España, Mario Ise, ha convocado a la prensa este viernes. Veremos qué tiene que decir. De la agenda ministerial destacamos a los ministros que pasan el día fuera. En Bruselas, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, se reúne con sus colegas del Ecofin para hablar de impuestos sobre bebidas alcohólicas y de fiscalidad digital. Otro ministro, el de Cultura y Deporte, viaja también al exterior por trabajo, aunque su tarea pinta más entretenida que la de su compañera. Se va a Cannes, al Festival de Cine, para asistir esta tarde a la premier de la última peli de Almodóvar, Dolor y Gloria. En Vitoria comienza la Final Four de la Euroliga de baloncesto. La semifinal entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú la podremos seguir aquí en directo, en la sintonía de Onda Madrid esta noche. Y termino con la que será la noticia más feliz del día, porque un nacimiento siempre es motivo de alegría: la cesárea programada de la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, un bebé que llega con una campaña bajo el brazo.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y a los toros también. Los tres toreros que hicieron ayer el paseillo en la tercera de San Isidro tuvieron que imponerse a dos grandes enemigos: el viento, que molestó mucho durante toda la tarde, y después, y peor aún, una seria y muy deslucida corrida de Valdefresno, como nos cuenta Julio Martínez.
A finales de los 80 presentó Camarón lo que sería una premonición vital. Susurraba la canción: dicen de mí que si yo estoy vivo o muerto. Muerta en vida llegó la corrida de Valdefresno a las ventas, que bien podría haber cambiado los pasodobles por las bulerías del genio de la isla. De allí, de San Fernando, es el torero que abría ayer cartel en Madrid, David Galván, que saludó la única ovación de un festejo que congregó a menos de la mitad del aforo venteño. Una pésima entrada en un jueves de feria que no va a pasar a la historia. La fecha, el 16 de mayo, está marcada en el calendario negro taurino. 99 años se cumplieron ayer del encuentro entre el rey de los toreros y Bailaor, de la viuda de Ortega. 99 años de la cornada mortal de Joselito el Gallo en Talavera. Se guardó un minuto de silencio en su honor. El momento más destacado del festejo fue la estocada del peruano Joaquín Galdós al tercero, una que seguro entrará en las quinielas para optar a la mejor de San Isidro. Galdós tuvo en sus manos al mejor toro del festejo, de nombre Cara Sucio, un astado que pedía credenciales. El torero de Lima solo le mostró el carnet del arrojo, y eso en Madrid tiene poco recorrido. Completaba la terna el sevillano Juan Ortega, uno de los toreros destacados en este inicio de temporada venteña y que se topó con el viento y con un lote repleto de defectos y carente de virtudes. Soplo con fuerza, éolo y condiciono el festejo, porque digan lo que digan, el peor enemigo de los toreros no es el toro, sino el viento. Esta tarde, nueva oportunidad para dos toreros jóvenes y un mexicano curtido en mil batallas. Joselito Adame, Román y Álvaro Lorenzo se medirán a los toros del Tajo y la Reina.
Las 8 menos 21 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este viernes vamos a tener un cambio drástico en la situación, sobre todo a nivel térmico, porque se desploman las temperaturas. Perdemos una media de 10-11 grados respecto a las máximas de estos últimos días. Hablamos de que llegaríamos como mucho a registros de 19-20 grados en general, mientras que hemos llegado a rebasar los 30 grados en estas últimas jornadas. Y en el cielo ambiente variable, porque vamos a arrancar el día pues con estos cielos más cubiertos, todavía con algunos chubascos por la situación más inestable que nos ha aportado especialmente ese viento de componente norte que ha arrastrado, ha empujado esas nubes que ya han sido activas en muchos puntos en las últimas horas. Bueno, pues todavía en este arranque de viernes lo que decimos, vamos a seguir con algunos chubascos residuales, sobre todo hacia la sierra, y después ambiente de nubosidad variable, el sol también alternando con los intervalos nubosos. Pero lo que comentamos, lo más significativo es ese descenso de las temperaturas, que además no se espera que se recuperen mucho durante el fin de semana, lo harán ya de cara a esta próxima semana.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el Mundo. Hoy desde Washington, desde Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Prioridad para los inmigrantes altamente cualificados, jóvenes y que hablen inglés. Son las premisas de la propuesta de reforma migratoria que anunció Donald Trump. Un plan que dijo va acompañado de un refuerzo de la frontera con México para reducir el número de indocumentados que llega a Estados Unidos. Es más, el presidente habló de la creación de un fondo para el muro fronterizo que se financiará con lo recaudado en la misma frontera. El plan del mandatario deja fuera a los inmigrantes indocumentados, que han sido el verdadero quebradero de cabeza para esta administración en sus intentos para implementar una reforma migratoria. En el Congreso, los demócratas insisten en que es necesario crear una vía para legalizar a ciertos grupos de indocumentados. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ya ha rechazado la propuesta asegurando que nació muerta, pero el presidente también enfrentará obstáculos en su propio partido, aunque el anuncio lo hizo en la Casa Blanca ante un grupo de legisladores republicanos que le aplaudieron. El senador Lindsey Graham, por ejemplo, ya dijo que no cree que esta propuesta vaya a ser aprobada en el Congreso. Y sin la aprobación de ambos partidos, cada uno con la mayoría de una de las cámaras, la propuesta del presidente no va a ninguna parte. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
En Onda Madrid amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La detención del etarra rayó su ternera hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
El País titula: el etarra rayó su ternera, cae tras una fuga de 17 años. El jefe de la banda fue detenido en Francia y tiene cuatro causas pendientes en la Audiencia Nacional, de jefe sanguinario a adalid de la retirada. El Mundo titula: un guardia identificó a ternera tras 15 días de rastreo a ciegas. Los agentes interceptaron una comunicación con un contacto del etarra sobre una cita en un hospital. Se desplegaron con la policía francesa por todos los centros médicos de la zona sin saber exactamente quién acudiría. Ternera llegó acompañado de un colaborador y un guardia civil le reconoció e informó a sus colegas franceses.
¿Cómo tratan el tema en sus portadas ABC y La Razón, Javier?
ABC titula: cae Josu Ternera, faltan otros 30 pistoleros de ETA. El terrorista y negociador con el gobierno de Zapatero, detenido en Francia en el hospital donde se trataba de un cáncer, llevaba 17 años huido. Con cuatro causas pendientes en España y condenado a 8 años en Francia, para el exlíder del Partido Socialista de Euskadi, Eguiguren, es un héroe de la retirada. La mayoría de los terroristas fugados viven en Venezuela protegidos por el régimen de Maduro. La Razón titula: trampa a Ternera. vigilancia simultánea en 50 hospitales. Así fue la operación Infancia Perdida, que ha durado un año. La intervención de Josu en el vídeo del acto de la banda en Bayona dio una pista fiable a la Guardia Civil. Los agentes centraron en la persona que contactó con la Fundación Elido Durante y le entregó el comunicado.
Otros temas que llevan los periódicos en sus portadas que podemos adelantar a esta hora de la mañana, Javier.
En la página 2 de ABC, el Partido Socialista de Cataluña responde al veto a Iceta con un recurso para paralizar el Senado. Trump vinculará la inmigración a los méritos. El beneficio de las empresas del IBEX cae un 15% por la guerra comercial y la desaceleración. Planes para disfrutar el Día de los Museos. En El País, Mikel Iceta, líder del PSC, comillas, el gobierno no puede depender de los secesionistas. Entrevista con la presidenta de la CDU alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, comillas, rechazo cualquier cooperación con los populistas de derechas. La Calle, el gurú económico de Casado, renuncia a su escaño. En El Mundo, Esquerra Republicana tiende la mano para investir a Sánchez tras tumbar a Iceta. La Cámara de España exige lealtad a la de Barcelona para darle acceso a los fondos de la Unión Europea. Intermediarios de Maduro y de Guaidó abren una vía de negociación. En La Razón, el escaño de Junqueras será decisivo para la investidura. Casado hará cambios en su equipo tras la cita electoral. El chavismo y la oposición inician una negociación en Oslo.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Podemos rompe con Manuela Carmena y se lanza al apoyo de la lista de Sánchez Mato. El Independiente. La fortaleza de Ciudadanos puede dar la victoria a la derecha en las europeas. El Español. La chulería que perdió a Josu Ternera. Una provocación que motivó a la Guardia Civil. OK Diario. Una juez francesa achacó al CNI el chivatazo a Ternera desde Kenia que permitió su fuga en 2011. 20 minutos. Sondeo de Metroscopia. El PSOE ganaría de forma holgada las elecciones europeas. El diario.es, la derrota del 28 de abril obliga a Casado a sacar a Levy y la Calle del Congreso para dar sueldos a Echaniz y Marimar Blanco. Voz Populi, la AIREF pide a la Unión Europea que refuerce su papel de supervisor del gobierno. Moncloa.com, cómo enterrar a Franco en el cementerio del Pardo contra el criterio de su familia. Lainformación.com, varapalo a Florentino en ACS. Un 35% del capital se opuso a su reelección al frente de la empresa.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Cayó Ternera, pero deben caer más. Dice, este apresamiento además debería servir de aliento para seguir investigando los centenares de crímenes que aún quedan por resolver. Concluye, la disolución de la banda nunca debe ser la extinción de la responsabilidad de los criminales que tanto dolor y daño causaron a España y a los españoles que entregaron su vida por la libertad de todos. El otro editorial se titula Iceta y Sánchez fracasan por fiarse de Esquerra Republicana. En La Razón, el editorial se titula Ternera debe ser juzgado en España. Dice, la disolución de ETA no fue fruto de acuerdo ni negociación alguna, sino de la larga y tenaz lucha de las fuerzas de seguridad del Estado, de la labor de nuestro sistema judicial y también del esfuerzo político de los sucesivos gobiernos. Nada debe la sociedad española a la banda etarra, ni por supuesto le deberá nunca. En El Mundo, el editorial se titula Un carnicero por fin encarcelado. Dice, es vergonzoso que Jesús Eguiguren llame héroe al sanguinario etarra. El hecho de que Ternera haya sido hospitalizado tras su detención en Francia ha hecho recordar a muchos el caso del etarra Bolinaga, que disfrutó de una privilegiada libertad condicional por su enfermedad. Es de esperar que el Estado no vuelva a cometer el mismo error. El otro editorial se titula Una lección del fracaso de la operación Iceta. En El País, el editorial se titula Horario laboral bajo control. Dice, el registro de horas trabajadas es un antídoto contra la precariedad. El otro editorial se titula No a los escraches.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana, Javier?
En el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula hoy Háganselo mirar. Dice, es una historia espeluznante de puro inverosímil y que no puede hablar peor de los británicos. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Intolerable. Escribe, en esta ocasión todos los líderes en campaña se han solidarizado con Villacís y han condenado el asedio al que se vio sometida, pero no es suficiente. O se toman medidas contundentes con quienes ponen en práctica el hostigamiento descarado contra una persona, se dedique a la política o a lo que sea, o terminaremos lamentando una desgracia. En El Mundo, la tribuna la firma hoy Rogelio Alonso con este título, Rubalcaba, sombras y mentiras. Más allá de elogios y mitificaciones, el autor recuerda que el exministro del Interior mintió sobre las negociaciones del gobierno de Zapatero con ETA y afirma que el final de la banda no era ni el único posible ni fue el mejor. También en El Mundo el artículo a fondo lo firma la eurodiputada Pilar del Castillo con este título, Una Europa relevante en el mundo. Sostiene que la próxima legislatura condicionará si la Unión Europea se consolida como un actor líder en el escenario global o si se repliega hacia un mosaico interior de países condenados a la irrelevancia. En El País, artículo de Eva Borreguero titulado Mujeres del ISIS, verdades incómodas. Dice, los ideales progresistas no son necesariamente válidos para todos. Existen alternativas controvertidas que reflejan un conflicto de valores en el seno de las sociedades que no se enfrentan a otras realidades.
Imágenes en las portadas, bueno, la imagen en las portadas con valor en sí misma.
Sí, Juan Pablo, hoy la misma imagen en todas las portadas es la imagen del etarra Josu Ternera cuando iba a entrar en el centro médico del pueblo de los Alpes franceses donde fue detenido. Mochila a la espalda, gran mochila negra, gorra negra también, gafas oscuras y algo de barba. En El Mundo, la foto de Ternera se contrapone con la de dos guardias civiles que intentaron evitar el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, donde murieron 11 personas, de ellas 6 menores.
Te quedan los titulares de la prensa económica, los salmones, Javier.
En Expansión, peligra el bonus de abogados, banqueros y consultores. 5 días, Sareb lanza el proyecto Exparta para su vuelco en la estrategia. El economista, Acciona ofrece a KKR recomprar el 33% de su filial de energía. Capitalmadrid.com, Telefónica coloca su deuda por debajo de la barrera psicológica de los 40.000 millones. Diarioabierto.es, Iberdrola se acerca a López Obrador con 4.500 millones de inversión en México hasta 2024.
Titulares de la prensa de Madrid que completamos a esta hora como siempre. En conexión con Barcelona, con el puente radiofónico al otro lado del puente, está Rafa Ribot. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Juan Pablo.
Las consecuencias del veto. Hay Z, supongo.
Perdona, hay Z, claro. El periódico de Cataluña dice Sánchez intenta sacar el rédito al veto de Z, mientras La Vanguardia destaca que Esquerra separa el veto de la relación con Sánchez. El ARA se fija en que el líder del PSC recurre al Tribunal Constitucional. Uniceta, que por otra parte dijo que para retomar el diálogo se tendrá que esperar a la sentencia del Supremo.
El 1 de octubre en el Bundestag.
Pues sí, el pleno del Senado alemán evitó debatir en la moción del partido izquierdista Die Linke sobre el juicio a los líderes independentistas, pero admitió a trámite la propuesta de mediación y la derivó a la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja.
Regreso al juzgado.
De Santi Vidal, aquel famoso juez suspendido, lo recordarás, por haber redactado una propuesta de constitución catalana. Pues en fin, Crónica Global desvela que ahora se ha reintegrado a la carrera en un juzgado social de Barcelona después de que el Supremo avalara su solicitud.
Puigdemont, el más votado.
En las elecciones europeas, así lo recoge según la segunda parte de la encuesta publicada por el digital El Nacional, que afirma que en Barcelona la lista encabezada por Puigdemont y la de Junqueras superarían sumadas más del 50% de los votos.
Encontronazo en el gobierno.
Pues sí, por la ley que tiene que regular el precio de los alquileres. Te cuento, la consejera de Justicia, en manos de los republicanos, anunció en plena campaña que presentará la semana que viene esta ley, mientras que el Departamento de Territorio, gestionado por Juntos por Cataluña, que son los que tenían que aplicar la ley, dicen que no hay acuerdo y, por tanto, ni mucho menos fecha de aprobación de la norma.
El permiso tenía un precio.
Pues sí, el permiso de construcción de la Sagrada Familia. Hace tiempo lo contamos, ¿te acuerdas? Que no tenía permiso de construcción, sí. Que el ayuntamiento dijo que se lo pediría. Pues nada, otros que aprovechan en campaña, ya le han puesto precio. ¿Qué calculas? Échale algo. 4,5 millones de euros cuesta el permiso de construcción de la Sagrada Familia. La Junta del Patronato ha dicho, pues nada, pues tiene que pagar, se paga.
Te queda una fotografía, una imagen con valor en sí misma, que diría Fernández Arribas.
La que repiten todas las portadas hoy, la de Leo Messi recibiendo la máxima distinción de la Generalitat, la Cruz de San Jorge. No se disimuló nada la intención de darle la máxima publicidad. El acto salió por primera vez al Palacio de la Generalitat, se hizo en el auditorio de mayor capacidad de la ciudad, en el recinto del Fórum. Messi no habló, ya sabes que es par con palabras, pero en fin, por el resto de discursos hace difícil considerar que no fue un acto netamente electoral.
Y tampoco aplaudió cuando algunos aplaudieron a los independentistas que están en prisión, por cierto, que se quedó con las manos quietas Messi, No vaya a ser. Querido Rafa Ribot en Barcelona, que tengas un buen día, un buen fin de semana, que te vaya bien. Adiós.
Adiós, buenos días.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Hoy a las 7 de 8 menos 7 minutos, es la hora, te va a dar la hora de Canarias, Laura Cabrera. 8 menos 7 minutos, deportes, venga.
Ojalá estuviéramos en Canarias, pero no, estamos aquí. No,
y hace
aquí,
frío, hace frío. Aquí te, hace frío, frío. Hoy, hace frío.
Pero bueno, nos espera un apasionante viernes muy caliente. Seguro que vamos a entrar en calor con todo lo que tenemos que contar hoy en el partido de la una, porque viene cargadito de comparecencias públicas y hay que escuchar a muchos de sus protagonistas. Y todo porque se juega mañana la última jornada en Primera División, sin nada en juego, ya saben, para Atlético de Madrid y Real Madrid, pero con muchos nombres propios que van a jugar su último partido este fin de semana. Es el caso de Griezmann, Godín, Juanfran y Felipe en el Atlético de Madrid. Y hoy viernes la agenda viene cargada con, entre otras, la comparecencia de Diego Pablo Simeone, al que escucharemos en el partido de la una, sobre la primera valoración que tiene que hacer de la marcha de Griezmann. Y habrá que preguntarle también por la posible salida de Rodrigo. De momento nos quedamos con las palabras de Álvaro Morata, que ayer en un acto público tomó la palabra para hablar de la salida de su compañero, el francés Griezmann.
Es una decisión que hay que respetar y sobre todo agradecer todo lo que ha hecho Griezmann por este club, que creo que ha sido mucho y bueno, nosotros respetamos su decisión y ojalá que se hubiera podido quedar, pero bueno, ha tomado esa decisión y nosotros estamos pues ya acabando la temporada, pero también tenemos muchísima ilusión por la temporada que viene. Siempre son difíciles los cambios, pero estamos muy motivados dentro del vestuario con el futuro y eso creo que es muy importante.
Y sobre los posibles sustitutos del francés, ayer apuntábamos el nombre del brasileño del Everton, Richarlison, pero de todos es conocido el interés del Cholo siempre ha tenido por su compatriota Paulo Dybala. Atención a las declaraciones de su hermano Gustavo ayer en una entrevista en Radio Impacto en Argentina.
Sí, sí, hay posibilidad de que Paulo salga. Sí, las hay.
Bien, bien.
Paulo necesita un cambio. No está cómodo y no va a ser el único que se va a ir de Juventus, Paulo.
En el Real Madrid el domingo ante el Betis será la despedida, entre otros, para Keylor Navas y Gareth Bale. Veremos si alguno más. También hoy es un día muy esperado porque vamos a conocer la lista de convocados de la selección española de fútbol para los dos próximos compromisos ante Islas Feroe y Suecia el 7 y 10 de junio. Lo que no está confirmado es quién va a comparecer en rueda de prensa para hacer las valoraciones. Luis Enrique no parece que vaya a estar hoy en la federación y será su segundo Roberto Moreno quien comparezca ante los medios de comunicación. Como estaremos también hoy también en la rueda de prensa de José Bordalás antes del partido de mañana ante el Villarreal, que en caso de victoria puede suponer la mejor clasificación histórica del equipo en primera, buscando la cuarta plaza de Champions. Mario Cotelo es jugador del equipo azulón, pasó ayer por el partido de la una y aseguró que hay motivos para creer.
Sí, hay que creer. Lo difícil de todo es que, bueno, que no dependes de ti y que, hombre, el Valladolid, lógicamente, después de un año tan apurado, viviendo el límite del descenso, pues lógicamente la intensidad va a ser otra, distinta. Pero hay sorpresas en el fútbol, lo hemos visto estas últimas semanas, lo que pasa en los últimos minutos. Y bueno, hay que confiar y veremos con mucha atención el desenlace final.
El Getafe, que necesita ganar al Villarreal o hacer un mejor resultado que el Valencia, que juega en Valladolid. Mientras, el Rayo Vallecano cierra su año en Primera División en Balaídos ante el Celta, ya piensa en su regreso y en hacer un equipo para retornar a Primera División después de conocido el descenso, y hay muchas incógnitas en torno al futuro de sus jugadores. Es el caso de Adrián Embarba, que ayer no dejó claro que vaya a seguir en el Rayo.
Bueno, yo tengo contrato con el club y lo único que pienso es, ya te digo, en ganar al Celta el sábado y bueno, pues ya veremos lo que pasa.
¿No puedes asegurar lo que vas a hacer la temporada que viene?
No puedo asegurar, pero te puedo asegurar que tengo contrato con el club. Por lo tanto, la idea del club es que yo siga y bueno, ya te digo que veremos.
Y hoy día importante, arranca la Final Four, lo contamos en Onda Madrid desde las 8:30, semifinal Real Madrid-CSK, antes Fenerbahce-Efes. Ayer fue presentada la cita en Vitoria y el entrenador del Fenerbahce, Zeljko Obradovic, dice que le encanta volver a España, entre otras cosas, para comer chuletón.
En primer lugar, estoy muy feliz de estar aquí en Vitoria y que Final Four es aquí. Yo creo que esta ciudad y gente, por amor que tiene de baloncesto, merece que Final Four sea aquí. Por otro lado, todo lo que se puede comer aquí está de... Así que puede ser, esto era pregunta para todos antes, ¿no? Si han probado chuletón. Señores, hay que probar chuletón, ¿eh?
Hay que probar el chuletón, dice Obrado. Pues nada, lo probaremos en Vitoria o en cualquier sitio de España porque está riquísimo.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12 del mediodía, abrimos la última jornada en primera, Levante Atlético de Madrid. Y a las 4 y cuarto, la Champions pasa por el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe Villarreal. Además, en segunda, Alcorcón Extremadura.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Comenzamos una nueva jornada de viernes 17 de mayo, un día en el que hemos regresado al invierno. A esta hora ya se nota el brusco descenso de las temperaturas. Si ya llegábamos a los 33, hoy no pasaremos de los 19. Incluso podría volver a caer algo de lluvia, como la pasada madrugada. Han vuelto a acertar los del tiempo. Siempre acierta los del tiempo. A ver qué jugar con ellos a la lotería, porque tiene una capacidad de acierto. Ya ves si acompaño a Antonio López o a Elena Miñambres cuando vayan a jugar a la lotería, porque aciertan siempre. Y ha bajado, oiga, y mucho la temperatura. Y la sensación que genera el viento es de más frío. Ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 12 en la capital, 10 en la zona sur. Abríguense, no me salgan en manga corta, que luego el catarro... El catarro aparece así. ¿Y por qué? Pues porque ha bajado 14 grados, sale usted en manga corta, tápese. Tápese que hace frío, que se lo estamos diciendo toda la mañana, que sopla el viento, hace frío, tápense. Es noticia la detención del dirigente de la banda terrorista ETA, José Antonio Urrutikoetxea y su ternera, que pasará a disposición de un juez de París. Tiene 4 causas pendientes en España. Una de ellas, la matanza en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. 11 personas asesinadas, 6 de ellas menores de edad. De ahí el nombre de esta operación, Infancia Robada. Operación del Servicio de Inteligencia francés en colaboración siempre inestimable e inasequible al desaliento de la Guardia Civil. Un Guardia Civil fue el que vio a Ternera en un operativo desplegado en 50 hospitales, porque la Guardia Civil tenía información de que Ternera iba a acudir a una revisión médica y había que cubrir a ciegas 50 hospitales. Bueno, pues en uno de ellos apareció Ternera y ahí estaba la Guardia Civil, que dio el aviso a la policía francesa para que se practicara esta detención. Ha habido elogios, por supuesto, a esta labor de la Guardia Civil. Y también estremece un poco lo que ha dicho el que fuera dirigente del PSOE en Guipúzcoa, Eguiguren, que negoció con Ternera fuera de España, en Ginebra, en Oslo, hablando del héroe en la retirada, hablando de, expresándose como lo de la lucha armada, ese lenguaje tan antiguo, pero que nos recuerda muchas cosas. Ha helado un poco el corazón a más de uno lo que ha dicho Eguiguren y ha causado bastante polémica y algún salpullido por encima de lo que ha dicho el presidente del gobierno, el ministro de Interior, elogiando el trabajo de la Guardia Civil y el trabajo de todos y la unidad de los demócratas contra el terrorismo. El otro nombre del día es el de Miquel Iceta, que no será presidente del Senado una vez que los independentistas le han vetado en el Parlamento de Cataluña, y por lo tanto eso genera en este momento una brecha entre el PSOE y Esquerra en mitad de la campaña. Les recuerdo que el domingo hay debate electoral en Telemadrid con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que escucharemos ese debate en Onda Madrid en un programa especial desde las 8 de la tarde con Félix Madero y Felipe Serrano. Enseguida la información electoral, antes otras noticias con David Herráez y Ángela Beato. Andrea Levy y Daniel Dacalle renuncian a su escaño.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular se centrará en las municipales y su escaño lo ocupará José Ignacio Echaniz. Dacalle renuncia a petición de la dirección del partido para dejar paso a Marimar Blanco y formará parte de la Ejecutiva Nacional.
El Tribunal Supremo permite a los presos acudir al Congreso y al Senado antes del 21 de mayo.
El Tribunal atiende su petición y no pondrá impedimentos a los 5 presos electos para que puedan salir de prisión a entregar sus credenciales antes de la constitución de las Cortes. Condiciona la autorización a que ambas cámaras lo consideren oportuno.
La Junta Electoral Central autoriza la participación de Junqueras y Romeva en actos electorales.
Ha dado permiso para que el líder de Esquerra realice 5 entrevistas por videoconferencia desde prisión. También podrá participar en otros 5 actos electorales de forma telemática junto a Raúl Romeva para la campaña del 26 de mayo.
Nuevo caso de violencia de género en Granada.
Una mujer de 32 años se encuentra muy grave tras ser apuñalada en el abdomen por su expareja. El agresor de 36 años ha sido detenido y hospitalizado tras haber intentado suicidarse. La víctima residía en un centro de acogida para maltratadas.
El Papa ordena el cese del sacerdote de Ciudad Real acusado de abusos.
La decisión llega después de que el sacerdote se negara a cumplir la pena que le había impuesto la Congregación para la Doctrina de la Fe, que investigó el caso. Estaría implicado en el abuso de 9 menores en el seminario de Ciudad Real.
La bicicleta no es un plagio.
El juzgado que llevaba el caso ha determinado que la melodía, el ritmo y la armonía son diferentes. Desestima, por tanto, la demanda del compositor cubano Liván Castellano Valdés contra Shakira y Carlos Vives por copiar la famosa canción.
Feria de San Isidro en la tercera mandó el viento.
Que molestó mucho durante toda la tarde y deslució el festejo. Hoy en las ventas los diestros Joselito Adame, Román y Álvaro Lorenzo hacen el paseillo en la cuarta corrida de San Isidro con toros de las ganaderías del Tajo y la Reina.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Desde ayer por la tarde ya hemos notado el cambio de la situación meteorológica, el viento que sopló, que fue cobrando protagonismo, también las precipitaciones que volvieron a aparecer en la comunidad, ambiente más gris en este arranque de viernes, aunque es cierto que esperamos que esas precipitaciones, bueno, pues se remitan simplemente todavía hacia la zona de la sierra en forma de chubascos aislados y que tengamos en el resto ambiente de nubosidad variable a lo largo del día, pero sobre todo ese viento de ayer que soplaba con más intensidad ha hecho que se desplome el termómetro, aire frío desde el norte que hace que las máximas hoy pierdan entre 10 y 11 grados en general, así que llegaremos como mucho a registros de 19-20 grados, mientras que estos días últimos pasábamos de los 30 sin problemas. Bueno, pues unas temperaturas que además se van a mantener también el fin de semana, no esperamos subidas muy sensibles, sino que recuperemos algún grado, pero poco. La próxima semana sí veremos cómo sube más el termómetro. Y lo dicho, hoy ambiente en general de nubosidad variable, intervalos de sol y nubes, y sobre todo esas temperaturas que han descendido muchísimo y que no van a superar los 20 grados en general.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Viernes de previa de la última jornada de Liga en Primera División, que será de despedida para muchos. Es el caso de Griezmann, Godín, Juanfran y Felipe en el Atlético de Madrid mañana ante el Levante. En el Real Madrid, el domingo ante el Betis, será la despedida, entre otros, de Keylor Navas y Gareth Bale. En el partido de la una escucharemos hoy a Diego Pablo Simeone, al que habrá que preguntar por la marcha de Griezmann y la posible salida de Rodrigo. También hoy muy esperada la lista de convocados de la selección española de fútbol para los próximos compromisos ante Islas Feroe y Suecia. Lo que no está confirmado es si Luis Enrique estará hoy en la federación para dar esa rueda de prensa o será su segundo Roberto Moreno. También habla hoy José Bordalas, el entrenador del Getafe, mañana ante el Villarreal. El Getafe quiere buscar la cuarta plaza de Champions. Y en baloncesto arranca la Final Four. Hoy lo contamos desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la FM. Semifinal Real Madrid-CSK de Moscú.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 8 y 7 minutos les ofrecemos la información electoral conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina Elia Fernández.
26 de mayo. Elecciones autonómicas y municipales. Onda Madrid Servicios Informativos.
Rocío Monasterio presenta hoy sus propuestas a los empresarios de la patronal madrileña CEIM. Anoche en Telemadrid, la candidata de Vox a la comunidad defendía su proyecto.
Tenemos muchas ideas que defender, una batalla ideológica importante que dar y una batalla cultural. Lo que ha pasado es que las ideas de la izquierda han avanzado, que no han tenido enfrente a nadie con valentía para decir la verdad de todo ello y nosotros para eso venimos a Madrid.
Ciudadanos declara la guerra a la obesidad infantil entre los niños madrileños. Ignacio Aguado promete combatirla en los colegios. Beatriz Marín.
Dos objetivos: acabar con la obesidad infantil e igualdad en el deporte. Ignacio Aguado y Albert Rivera.
Hoy por hoy España es el segundo país de Europa con mayor obesidad infantil. Yo me comprometo a poner en marcha una tercera hora de educación física.
Es suprimir las cláusulas antiembarazo. Estamos viendo auténticas barbaridades donde a una deportista se le exige no ser madre.
Aguado participa esta mañana en un ciclo organizado por Madrid Foro Empresarial.
La candidata de Unidas Podemos, Isa Serra, ha prometido en Móstoles revertir el desequilibrio territorial entre el centro y el sur de la región. Neus Cerdá.
Un desequilibrio territorial que, dice Isabel Serra, ha causado el Partido Popular.
El laboratorio neoliberal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha consistido en un desequilibrio territorial enorme, en un desequilibrio entre el centro y la periferia y concretamente el sur, ¿no?
Y en los municipios del sur asegura que es importante también
la sanidad pública. Tenemos un hospital, el Rey Juan Carlos, hospitales de gestión mixta de Esperanza Aguirre, que ha empeorado la atención a la ciudadanía y que supone un sobrecoste para la ciudadanía.
Apuesta además por una transición ecológica que cambie el modelo productivo.
Reforzar los centros de atención primaria y una nueva ley del suelo para Madrid. Compromisos de Ángel Gabilondo si el Partido Socialista gobierna en la región. José Frutos.
Lleva en su programa la creación de 30 centros de atención primaria, una idea reafirmada con la visita al de Abrantes, en Carabanchel.
Hemos hablado también con algunas personas que están esperando, algunas están, lloran un poco de vulnerabilidad y uno siente también que ha de hacer algo. Y desde luego, si alguno no tiene razones para luchar por cambiar las cosas, pues aquí las encuentra.
En Medio Ambiente, coincidencia con varias asociaciones ecologistas en la necesidad de promulgar otra ley del suelo.
Ha sido utilizado para intereses particulares muchas veces en una concepción de una economía que era una economía que es sin corazón o alma.
Y hoy encuentro con el colectivo LGTBI y acto con Pedro Sánchez en Alcalá de Henares.
Isabel Díaz Ayuso arremete contra la izquierda y advierte de sus efectos si encabeza el futuro ejecutivo autonómico. La candidata del Partido Popular contrapone su proyecto al de los socialistas, Begoña Alarcón.
El sur, dice Isabel Díaz Ayuso, ha funcionado mejor siendo de color azul. La izquierda ha querido apropiarse de esta zona de Madrid con el mantra de las políticas de la regresión. El socialismo, afirma, solo gestiona miserias.
El socialismo, la izquierda en general y el socialismo en concreto, es el reparto equitativo de la miseria. Y se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Así es como ha gestionado siempre. Necesitan multiplicar la pobreza para vivir de ella. Y además, siempre en contra de quienes peor lo pasan.
Frente a este modelo destaca la candidata al de la transformación que representa el Partido Popular con propuestas ambiciosas como en la sanidad.
Reducir las listas de espera, todas las listas de espera, y hacerlo a 50% a través de pactos de gestión con todos los hospitales, de manera que cada hospital pueda organizarse para reducir tanto las listas de espera quirúrgicas como de consulta y de diagnóstico.
Isabel Díaz Ayuso visitará hoy la Fundación 11 del Perro Guía en Boadilla del Monte.
En la lucha por la alcaldía de la capital, Madrid es libertad, dice Manuela Carmena, apoyando la diversidad sexual durante una fiesta en Tirso de Molina.
No queremos ninguna descalificación. En Madrid cabe siempre todo el mundo. Nosotros abrazamos, nosotros nos abrimos, nosotros queremos y no descalificamos a nadie.
Javier Ortega Smith presenta hoy el programa con el que Vox aspira a gobernar en la capital. Defiende la libertad de pensamiento frente a quienes intentan imponer sus ideas.
Que hay ideas políticas totalitarias que escriben un discurso único y que nos dicen que, por ejemplo, solo se puede estudiar a la Pasionaria o a Carrillo. Y los otros personajes de la historia, como no están de acuerdo con ellos, nos dicen que no se pueden estudiar.
Carlos Sánchez Mato participa hoy en un desayuno informativo. Su número 2 en la lista de Madrid en Pierre Romi Arce habla sobre la traición a los principios que auparon Ahora Madrid al gobierno de la ciudad.
En aquel momento, Ahora Madrid llegó, como decía, aupado por los movimientos sociales. Y sin embargo, lamentablemente en estos 4 años ha habido, pues por qué no decirlo, traiciones, ¿no?, a esas lealtades.
Begoña Villacís hace un alto en su campaña por el nacimiento de su tercera hija, previsto para hoy. Antes, la candidata de Ciudadanos ha pasado por el enfoque de Onda Madrid, Eva Prat.
Un programa de sentido común.
Dejado un poco esa meta de buscar la paz en el mundo y me voy a ocupar de los problemas que necesita la gente que se le resuelvan. Limpiar las calles, arreglar las aceras, avanzar.
En Onda Madrid, Begoña Villacís pedía confianza.
La ilusión que tenemos por hacerlo bien, creo que merecemos gobernar. Voy a soñar que lo voy a conseguir, que no tengo que renunciar ni a ser mamá ni a ser alcaldesa.
Ahora su equipo se encargará de la campaña.
Pepo Hernández apuesta por un Madrid inclusivo y accesible para las personas con discapacidad. El aspirante del PSOE propone además medidas para los jóvenes, Flor Carazo.
Hacer un Madrid donde cada uno pueda desarrollarse de acuerdo a sus capacidades es el compromiso que Pepo Hernández ha adquirido con las personas con discapacidad. También ha mantenido un encuentro con jóvenes a los que ha explicado sus propuestas.
Hasta los 30 años en el abono transporte y el abono cultural también, ¿no? Que sea ampliable a los 30 años también para los jóvenes, pero que también incluya a personas con discapacidad y también a empleados de larga duración.
El candidato socialista visitará esta mañana junto al ministro de Ciencia en funciones, Pedro Duque, la antigua fábrica Botícher.
José Luis Martínez Almeida, agradecido con su número 2, Andrea Levy, por renunciar a su acta de diputada para volcarse con el proyecto del PP en la capital. Mar García.
En Vallecas, con el estreno oficial de la número 2 de Martínez Almeida, ahora con disponibilidad total para Madrid.
Sí, me gustaría empezar pidiendo a una persona que se acerque aquí a saludaros a todos. Un compromiso que la ha llevado a renunciar al escaño, al Congreso de los Diputados, porque ella quiere ser concejala exclusivamente del Ayuntamiento de Madrid. Así que, Andrea, ven aquí a saludar a todo el mundo, porque nos hace muy felices tu decisión.
Almeida, tú me dices ven y yo le dejo todo.
En una plaza fuerte, la de Villa de Vallecas, donde se han perdido 4 años con Carmena, explica Martínez Almeida.
Piensan que los madrileños somos tontos. Vamos a olvidar 4 años de engaños, 4 años de mentiras, 4 años de promesas incumplidas, 4 años de incumplimiento de ejecución del presupuesto, 4 años de falta de dotaciones, de infraestructuras, de equipamientos necesarios.
Un abandono que dice el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Martínez Almeida, que recuperar.
Vamos a convencerles para que el domingo 26 de mayo llenemos las urnas para poder cambiar esta ciudad.
Al candidato popular a la alcaldía le esperan San Blas, Canillejas y Vicálvaro.
La campaña llega hoy a su Ecuador.
26 de mayo. Tú decides, nosotros informamos.
A las 8 y 15 minutos seguimos informando en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontramos muy complicado el acceso por la A2 en Alcalá de Henares por un accidente en sentido entrada a la capital madrileña. Además, a esta hora, hora punta, en todos los accesos encontramos retenciones importantes. A unos en Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón, en San Fernando, en Canillejas, en Alcalá de Henares por ese accidente, A3 Santa Eugenia y en Rivas en ambos sentidos. A4 en Pinto y Butarque también en ambas direcciones. A42 Parlafuenlabra de Getafe, A5 Móstoles, Alcorcón y Campamento, A6 de Las Rozas al Plantío. Y en la M607 en Tres Cantos y también en la zona de Las Tablas. M40 y M50 en los tramos habituales también bastante congestionada a esta hora, así que muchísima paciencia, Juan Pablo, hasta ahora.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy la hora punta se desenvuelve con calma, va muy despacio. De los accesos destacamos la entrada de la A42 de la carretera de Toledo, el paseo de Santa María de la Cabeza, pero a partir solo de Antonio López, entre Antonio López y el enlace con el paseo de las Delicias. También destacamos la plaza del Conde de Casal, la superficie, especialmente para enlazar con la Avenida del Mediterráneo, Avenida de Menéndez Pelayo. Desde barrios periféricos, una mañana más, es Fuente Carrantona la que atrapa la mayor densidad circulatoria, y desde Doctor García Tapia y en menor medida, pero también en hora punta, el último tramo de General Ricardos, la llegada al Marqués de Vadillo. Los conductores del sur estarán notando un gran alivio porque el sur de la M30 está completamente tranquilo, es un tramo sin ningún problema, incluso el puente de Vallecas lo rebasarán con tranquilidad. Es más arriba, ya a partir de O'Donnell, entre O'Donnell, Ventas, Costa Rica, donde se acumula el tráfico en mayor medida. Y los conductores del oeste, pues les ocurre lo mismo. Hoy el sol luce con menos intensidad, tenemos nubes y por este motivo estos conductores están llegando a la ciudad con más tranquilidad. La Avenida de la Memoria está en hora punta, pero ya luego se distribuirán bien.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Más noticias de Madrid ahora mismo. Noticias de Madrid al comienzo de este viernes. La noticia es el viento, Loli Jurado.
Una noche intensa la que han tenido los servicios de emergencias en Madrid por las fuertes rachas de viento que han afectado prácticamente a toda la región y que en ocasiones han superado los 70 kilómetros por hora. Los bomberos han trabajado a destajo tras recibir numerosos avisos relacionados sobre todo con la caída a la vía pública de ramas y árboles. A esta hora el viento parece que se marcha, pero se lleva con él los mercurios. En tan solo 24 horas hemos perdido 10 grados. En el Retiro, a esta hora, recuento de daños. Nos vamos hasta allí, unidad móvil de Onda Madrid, Gloria García Talavera, con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega.
Se ven ramas caídas ahora mismo en el parque, pero las puertas del Retiro están abiertas y a esta hora ya hay gente caminando, haciendo deporte o paseando al perro. Los menos previsores van encogidos, pero la mayoría ha vuelto a sacar los abrigos del armario.
Sí, he notado bastante viento, esa es la verdad. Bueno, se han cerrado las ventanas de repente, ayer por la tarde empezó a llover, yo he escuchado llover. Creo que me ha parecido esta noche también. Bueno, sí, he venido más preparada, claro.
Hay que haber ido que sacar la cazadora de invierno.
Efectivamente, y a un jersecito un poquito más grueso también.
¿Cuando hay viento no le da miedo?
No, hombre, yo sé que se cierra, que si las condiciones no son seguras, lo cierran. Lo compruebo, miro si la verja está cerrada y no paso y ya está.
Muchísimo más frío que ayer y que antes de ayer.
¿Ha salido más abrigado o igual?
Porque sí, jersey de invierno.
Sí, es más fresca, vamos, más viento. El viento es más fresco, pero al hacer deporte se agradece.
¿Han venido más abrigados?
Yo sí, comparado con ayer, sí.
¿Impone pasear por el Retiro o hacer deporte con el viento?
No. Hombre, hoy hay muchas ramas en el suelo y después de todo lo que está pasando, pero vamos, a mí no.
Hoy menos, pero hay días que sí que cuando hace viento, que sí que ver los árboles moviéndose y eso sí que impone un poco, sabiendo lo que ha pasado otras veces y tal.
¿Y esta mañana paseando al perro más abrigado?
Sí, hoy hemos pasado más frío y se nota un poco más. Bueno, es que los últimos días ha hecho bastante calor, pero sí, se nota.
Hay 11 grados ahora mismo en esta zona de Madrid. El cielo está cubierto de nubes y notamos todavía algo de viento. En el Retiro no se van a superar en esta jornada los 19 grados.
Es viernes y por delante un nuevo fin de semana con paros en el Metro de Madrid. Mañana esos paros comenzarán a las 9 y media de la mañana y terminarán a la 1 y media de la tarde. En esta ocasión las líneas afectadas son las pares 2, 4, 6, 8, 10, A y 12. Los servicios mínimos se han establecido en el 57%. El conflicto de momento sigue sin solución. La Asamblea del Sindicato de Maquinistas ha ratificado la convocatoria de nuevos paros, esta vez de 24 horas y en plena campaña electoral. Y una cosa más, este 17 de mayo es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Madrid se suma a los actos reivindicativos con varias actividades, como la que tendrá como escenario esta tarde la Puerta del Sol. A partir de las 6 de la tarde, invitan a los madrileños a que participen en un mosaico arcoíris que harán con cartulinas. Los convocantes animan también a los candidatos para las próximas elecciones a que participen y firmen el manifiesto Vota en Color, mostrando su compromiso con las políticas LGTB.
A las 8 y 21 minutos nos metemos como cada mañana en Onda Madrid a buen paso en el intercambiador. Hoy en el intercambiador, Ferran Boiza, diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Felipe, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dices, Felipe, que Begoña Villacís ha optado por una baja maternal flexible.
Sí, de momento lo que está haciendo es que se va a perder, lógicamente, el final de la campaña electoral. De momento ya hoy no tiene ningún acto público oficial, tiene uno privado que es muy importante, decisivo en su vida, que es dar a luz en la Fundación Jiménez Díaz. A esta hora debe estar programado el parto porque es la hora que estaba prevista. Prácticamente lo último que hizo Begoña Villacís ayer fue la entrevista con Félix Madero
en el Enfoque,
y bueno, esta va a ser su tercera cesárea. Ella hubiera querido aguantar más, esperar al menos el resultado electoral del último domingo de mayo, porque salía de cuentas a primeros de junio, pero los médicos, que son en esto los que mandan y los que saben, le aconsejaron adelantar el parto a este viernes, y a partir de ahora, bueno, pues va a tener que afrontar la campaña, lo que queda de campaña, en unas condiciones que no son nada habituales. Se va a coger la baja maternal, pero claro, si tiene que negociar lo que salga de las urnas, lo negociará, y si tiene que acudir a un pleno, pues va a acudir también. Y de momento, como decimos, lo que va a hacer es descansar, recuperarse durante estos días, y la principal incógnita que tiene ahí sobrevolando, pues es el debate de los candidatos municipales del próximo miércoles en Radio Televisión Madrid. Hay varias opciones. Ella quiere ir al debate, pero claro, tiene que tener el permiso de los médicos. Si ella no pudiera ir, pues tendría que ser su número dos, el catedrático Santiago Saura, el catedrático de la Politécnica, el que acudiera, o bien algún miembro de su candidatura como Silvia Saavedra o Sofía Miranda, y ese es un poco el debate. Lo que sí está claro es que no ha solicitado el voto por correo, es decir, ella va a ir a votar, decía de forma bromeando el otro día en La Pradera, que incluso, aunque sea como Rambo en Acorralado, va a acudir a votar, y desde luego no debe ser fácil concluir una campaña así en esta circunstancia, a 9 días de la cita en las urnas dando a luz.
Por cierto, que tú quieres hablar de otra mujer esta mañana, Ferran, de Andrea Levy, del paso que ha dado Andrea Levy de no ir al Congreso, no entregar su credencial al que se ha ganado en las urnas y dedicarse al Ayuntamiento de Madrid.
Son los efectos colaterales, ¿no?, del mal resultado del PP en las elecciones generales, que tiene muchas consecuencias, y una de ellas es afecta de forma indirecta a la candidatura del PP al Ayuntamiento de Madrid. Que los populares solo tengan 66 escaños en el Congreso hace que la dirección tenga que pensarse mucho a quién sienta en la carrera de San Jerónimo. Y una de las víctimas, entre comillas, de este baile de sillas ha sido pues Andrea Levy, la número dos de Martínez Almeida en la lista del ayuntamiento, lo escuchábamos antes, ¿no?, que ha renunciado al Congreso. La vicesecretaria general del PP no estaba muy convencida de centrarse exclusivamente en el ayuntamiento, pese a lo que decía ayer con Almeida, pero tras dos reuniones esta semana con el equipo de Casado ha aceptado dar un paso a un lado, ¿no? Se pretende así no solo abrir hueco en la Cámara Baja a populares relevantes como, por ejemplo, Marimar Blanco, sino también contentar al PP de Madrid, que tendrá en el Congreso pues a uno de sus referentes morales, ¿no?
Es que no había gente del PP de Madrid en la lista, no entra del PP de Madrid ninguno. Bueno, Pablo Casado, pero vamos, del PP de Madrid ninguno.
Efectivamente. Y Levy publicó ayer un mensaje en Facebook asegurando que había decidido escoger el ayuntamiento y renunciar al Congreso porque le hacía especial ilusión ser concejal de Madrid. Pero lo cierto es que desde Génova se la ha tenido que convencer, porque efectivamente quedaba muy raro que no hubiera representación del PP madrileño en el Congreso de los Diputados, y por eso se le ha tenido que hacer hueco, entre otras, a Marimar Blanco.
¿Qué quieres apuntar de la campaña del PP, ya que estás, Ferran, así rápidamente?
Bueno, del PP y de Ciudadanos, ¿no están haciendo un poco los dos en esta primera? Hoy estamos en el Ecuador de la campaña, y en estos primeros días están los dos haciendo como la ruta del sorpaso, ¿no? El PP centró en la primera parte de la campaña, ha centrado sus mensajes en San Sebastián de los Reyes, Las Rozas, Alcorcón, Getafe, que son lugares en los que Ciudadanos consiguió dar el sorpaso al Partido Popular en las pasadas elecciones generales. Y Ignacio Aguado, de Ciudadanos, también se ha centrado en distritos de Madrid como Chamartín, como Chamberí, que son feudos tradicionales del PP, que han seguido siéndolo en las elecciones generales, pero que hay muy poca diferencia de voto, y donde Ciudadanos cree que con este crecimiento notable que ha experimentado puede conseguir el sorpaso, ¿no? Por tanto, ambos partidos se han centrado en lugares donde se puede producir este sorpaso, unos para impedirlo en el caso del Partido Popular, sí, y otros para apuntalarlo en el caso de Ciudadanos. En la candidatura de Ayuso argumentan evidentemente que todos los municipios son prioritarios, los primeros, los últimos, todos por los que se pasa, pero sí que reconocen que hay un intento de frenar in situ la fuga de votos a Ciudadanos por el flanco del centro derecha. Y después otro apunte de las encuestas y de los trackings que están y que este fin de semana vamos a ver más. Nosotros en El Mundo publicamos el miércoles una encuesta, el fin de semana habrá más en el resto de periódicos seguramente. Y lo que hay que decir es que coinciden bastante con los trackings internos que tiene el Partido Popular, ¿no? Los dos bloques están muy igualados, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. Hay una ligera ventaja, como ya indicaba el sondeo del Mundo y también el del CIS, en ambas plazas hacia la izquierda.
Sí.
Pero esa diferencia está dentro del margen de error. Por tanto, no hay pánico, podríamos decir, en Génova, porque, como decíamos, aunque hay una ligera ventaja de izquierda, del bloque de la izquierda, como está dentro de los márgenes de error, no se han desatado la locura en Génova.
Los pánicos. ¿No? Felipe, dices que van a llamar por teléfono para ir al mitin de Carmena.
Sí, te puede sonar el teléfono en cualquier momento.
Así no me digas.
Y puede ser la alcaldesa y candidata de Más Madrid que te puede decir: hola, soy Manuela Carmena, disculpa si te molesto, te invito a que acudas al acto central de mi campaña que va a ser mañana en el Madrid Arena. Esta fórmula ya la intentó Errejón.
Sí.
La diferencia es que Errejón tenía un mensaje enlatado, grabado, y luego se ponía en contacto con algunos de los vecinos que llamaban, y Carmena no. Simplemente es el acto central de mañana en el Madrid Arena, la entrada es gratuita, previa inscripción, aunque se admiten donaciones. Y bueno, el reto de Carmena es llenar el Madrid Arena con...
¿Y creen que lo llenan?
Bueno, el aforo es completito, son 12.000 asientos. Quiere reducir el efecto Iglesias en Vista Alegre, que en la Asamblea Fundacional fueron en torno a 14.000. Y el lema es del acto de mañana de Carmena: para la libertad, Madrid rompeolas de todas las Españas, que es como se refirió a Madrid el poeta Antonio Machado. Así que ya lo sabéis, si os suena el teléfono, puede ser Manuela Carmena.
Claro.
No para una entrevista, pero sí para acudir
para acudir mañana. Ya lo sabes, Ferran, ¿eh? Si te llaman.
Sí. Lo de las entrevistas con alcaldesa es complicado, efectivamente.
Exacto. Que aquí lo dejamos, que os recuerdo a todos que el domingo hay un debate en Telemadrid, que escucharemos aquí en Onda Madrid, que es un programa especial aquí en Onda Madrid desde las 8 de la tarde, con Felipe Madero, con Felipe Serrano, con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de... Con uno de ellos, con Ignacio Aguado, hablamos ahora enseguida. Felipe, no te vayas, en Buenos Días Madrid. A ti te digo que gracias y hasta el próximo día, querido Ferran Boyd.
El lunes comentamos el debate.
El lunes aquí te espero en Buenos Días Madrid a comentar bien el debate del día anterior en Telemadrid. Compañero, cuídate mucho.
Un abrazo.
Felipe, no te muevas.
Hasta dicho, ahora.
Hasta ahora mismo. Vamos camino de la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, viernes 17 de mayo. Abríguense, que hace frío.